Es la mañana de fin de semana con Elia Rodríguez. Es Radio.
Las 12 y 6 minutos, 11 y 6 en Canarias y estamos de vuelta, Díaz Rovira. María, ¿cómo
¿Qué
estás?
¿Qué tal, Rodríguez, Elia? Muy buenos días. Encantada con nuestra invitada de esta mañana de
pues
domingo,
claro que
1
sí.
de diciembre, que nos hemos metido ya en el mes de diciembre sin
ya
darnos
está aquí,
cuenta.
Ya está aquí, el fin de semana que viene el puente, el acueducto ya, como
sí.
el de nuestra tierra
ya
prácticamente.
Ya quisieran.
Y luego la Navidad. Elvira Lindo, ¿qué tal?
¿Qué tal? Pues muy bien.
¿Te gusta la Navidad?
A mí sí. No celebro toda. Celebro la Nochebuena en familia y luego la Nochevieja ya es más tranquila porque nuestros hijos son mayores y ya se va cada uno.
Ya, salen ellos, ¿verdad?
Sí, sí,
y ya
sí.
se queda la tranquilidad en casa.
Un jersey
pues está
muy
bien.
Navideño.
Muy navideño, es verdad.
Sí, es verdad.
Tienes muy navideño. Sí,
es como de renos y cosas.
Abrigadito,
de
eso es. Está muy bien. Bueno, estuviste en el teatro el otro día, María, y vino encantada. Dice, solamente me he puesto de pie dos veces. Dice, y esta ha sido una de ellas.
Solamente me he puesto de pie dos veces. Una, cuando vi la obra de teatro de la vida de Edith Piaf.
Yo también, que
fue
que
una auténtica
ella.
Maravilla en la Sala Margarita del Teatro Español, y otra el viernes. Elvira, te lo tengo que decir, me emocionaste muchísimo. Lloré porque cuenta la historia de su padre a través de un cuento musical.
Sí.
Y si ya la piel se te pone de gallina un poquito escuchando la música, cuando escuchas la voz de Elvira narrar esa historia, es alucinante, de verdad. Yo recomiendo a los oyentes a que se pasen por el Fernán Gómez porque va a estar hasta el 15 de diciembre y me parece tan bonito el hecho de que a través de la música podamos viajar por el Madrid de aquellos años.
Y es verdad, además, una historia que viene de lejos por parienta, en este caso lejana, ¿no? La historia de tu padre.
Sí, bueno, la cosa es que hace 3 años vino a verme una pariente lejana, es una músico de 30 y tantos años, María. Ella vive en Berlín, toca en Berlín, etcétera, y entonces, como tocan en orquestas, de vez en cuando se reúnen músicos para tratar de hacer cosas como más alternativas, ¿no?
Sí.
Entonces, ellos quieren montar un grupo en el que haya una relación de la literatura con la música, y vino para pedirme un texto. Entonces, a mí se me ocurrió en ese momento que el texto que les podía escribir podía establecer una relación entre mi padre y su familia, porque esta es la historia de mi padre. Fue enviado en 1939 a Madrid por su familia, que es algo que se hacía en esa época bastante, que era quitarse una boca.
Claro, claro, claro,
¿no?
Claro,
entonces,
para dar de comer. Sí,
sí, entonces lo mandaron, pero claro, Madrid era una ciudad muy complicada en ese momento. Y entonces lo mandan con una tía soltera aquí, ¿no? Que no lo trata muy bien. Entonces es el vagabundeo de un niño de 9 años
sí.
por un Madrid triste que acaba de terminar la guerra y por un niño que está muy solo y que no sabe lo que hacer.
Podría ser Dickens perfectamente, ¿no? Es
sí,
el Londres
podría,
que dibuja.
Podría ser Dickens y podría ser cualquier niño de. Porque esta obra la estrenamos en Berlín hace un año. Y allí sucedió lo mismo, había un público alemán, estaba con subtítulos, como en las óperas, y claro, todo el mundo tenía padres, abuelos,
claro.
Que habían tenido historias.
Se identificaban con ellos.
Claro, yo en un principio pensé, es la historia de mi padre, pero ahora, viendo las reacciones, yo veo que todo el mundo está pensando en su familia.
Pues Elvira, enseguida nos metemos de lleno en el niño y la bestia podría ser esa tía, o también la propia ciudad, ¿no? que lo engulle. Enseguida vamos con ello. Luego tenemos a Alfred López. Siempre que saca un libro hay que leerlo porque es divertido y aprendes mucho.
Divulga muy bien y vamos a hablar de política y de historia. Eso no estaba en mi libro de Historia de la Política, editado por Almuzara. Es una colección que nos gusta mucho porque son libros que van con pildoritas, ¿no?
Totalmente.
Contando anécdotas.
Fíjate que hay cosas de la historia que se nos escapan. Por ejemplo, el teléfono rojo, ¿no?
Uh-huh.
Entre la Casa Blanca y Moscú, pues no existía como tal, no había un teléfono rojo, además eran más teletipos y con submarinos y estas cosas, no fue hasta Bush y Gorbachov que sí que existió un teléfono. Tú sabes que Bosco fue alcalde. ¿Quién era Bosco en Sunol? Un perro. Un perro alcalde. Esto es fuerte, ¿eh? Y además que es cierto. Y luego tengo aquí la historia de un marido que le salió el tiro por la culata, nunca mejor dicho, porque es Susan Salter, una mujer de Kansas, que creó su propio partido. Y el marido, creyendo, bueno, dejadla, que no va a salir, pues fue la que más papeletas recibió y finalmente bueno, pues le dio así al marido en toda la boca. Historias interesantísimas. Ahora hablamos con él y nos lo cuenta.
Y llegaremos a la una hablando del siguiente tema. Os voy a leer un titular. Los psiquiatras exigen que la edad legal para jugar sean los 21 años. Vamos a hablar de adicciones y otros trastornos mentales, entre ellos la adicción al juego, y lo vamos a hacer con el doctor Francisco Ferre, que es jefe del Servicio de Psiquiatría de Adultos del Gregorio Marañón. No me gustaría olvidarme de hacer esta pequeña mención, recordar que hoy es 1 de diciembre, que se celebra el Día Mundial del SIDA y que es una oportunidad para concienciar, educar y mejorar la comprensión del VIH, y que, por favor, que el uso del preservativo está ahí,
no,
pues,
es que vamos,
pues,
a
para hacer uso de
a
ello.
La campaña está del Póntelo, Pónselo, parece increíble, pero ha vuelto el,
sí,
el
sí,
SIDA.
Sí. Es que hay cosas que uno piensa que, como las has vivido en tu generación, ya están muy claras para la siguiente, pero la siguiente es completamente inocente. La gente joven es joven y comete, yo qué sé, y tiene una vida, y bebe, y sale, y, claro, y por mucho que tú aconsejes el uso del preservativo, pues de repente una noche no se usa.
No se usa, efectivamente.
Y esa noche, o sea, yo entiendo,
de riesgo.
Entiendo que tiene que haber campañas y prevención y educación, etcétera, pero siempre va a existir un riesgo en esa etapa de la vida que
totalmente
se llama juventud.
Pues como esto del juego que comentábamos ayer también, Elvira, que es que es curioso, ¿no? Como campañas, productos, el tabaco, por ejemplo, dejó de patrocinar el motociclismo, o el alcohol de determinada graduación no se puede anunciar, pero sin embargo ahí tenemos eso, las casas de apuestas, que además se ponen de una manera, y yo cada vez lo veo, más estratégica, al
sí,
lado de colegios.
De institutos, sí.
Claro, y la ludopatía, porque podrán decir libre mercado y todo lo que tú quieras, no, somos muy hipocritones en ese sentido, ¿no? O ayer hablábamos de las bebidas energéticas, que son criminales, y hay chavales que las consumen y no les piden tampoco el carnet, pues lo mismo con la ludopatía, y que patrocina algún deporte.
No, y me alucina que haya personajes famosos que
esto es que pongan cara,
ganen dinero haciendo anuncios, sí, de juego, cuando es una droga.
Totalmente.
Y está siendo una droga peligrosísima.
Destruye familias. Vamos ya con el niño y la bestia.
Es la mañana de fin de semana con Elia Rodríguez. Es Radio.
Aunque el título sea El niño y la bestia, Elvira, no podemos decir que la obra precisamente vaya dirigida a niños, digamos,
no,
que no nos lleve a error ni a confusión, ¿verdad?
No, incluso le han puesto a partir de los 14 años, está bien porque un chico de 14 años lo entiende todo, pero no es para niños, es demasiado, tiene un punto dramático que no me parece.
Claro, cuento musical, fíjate que siempre me viene a la cabeza cuando escucho cuento musical, que nos hizo mucho daño eso en el conservatorio, Pedro y el Lobo de Prokofiev, ¿verdad?
Sí.
Uf. Entonces, fíjate, habiendo ya este tipo de cosas, Elvira, me parece fantástico que puedan incluso, pues interpretarse en las aulas de conservatorio cuando sigáis rodando. Cuéntanos la historia de este niño que con 9 años no le queda otra que crecer aceleradamente.
Sí, bueno,
la de
yo,
tu padre.
Claro, la verdad es que fue una generación, yo creo que se victimizó muy poco, la de los niños de la guerra, ¿no? Y todos hemos pensado luego que poco preguntamos a nuestros padres, que poco sobre detalles, ¿no? Entonces, esto es una historia que contaba mi padre a lo largo de su vida, pero cuando éramos pequeños la contaba como si hubiera sido un pequeño héroe, es decir, como una aventura,
hombre, claro,
¿no? Luego, lo que pasa es que cuando se hizo mayor se dio cuenta de que del estado de desamparo y orfandad que había tenido en Madrid, porque es que para un niño que no va a la escuela, que no hace nada y está dando vueltas por Madrid, pero en aquel momento había muchos niños que habían dejado de ir a la escuela y estaban paseando por ahí. A mí me sirvió, por un lado, el relato de mi padre y, por otro lado, algunos libros que hablan de cómo era la vida cotidiana. Es lo más difícil de imaginar. Yo creo que se ha escrito sobre la guerra, se ha escrito ya sobre la posguerra, ya entrada la posguerra, pero ese momento en el que, digamos, se declara la paz, pero una ciudad sigue devastada por el trauma que ha vivido.
Claro,
entonces,
sí.
Ese momento es muy extraño, se queda como en una especie de limbo, ¿no? Y ahí puedes imaginar un niño que está solo, que es muy inteligente, que quiere unirse a los otros chicos, quiere tener amigos, quiere que pronuncien su nombre, que pues entonces él, al final, un poco harto de esta soledad, pues traza un plan y lo sigue hasta que encuentra un poco de calor. Y eso es lo que contó mi padre toda la vida.
Es curioso cómo vamos a buscar historias, ¿no?, fuera de nuestro entorno, y muchas veces las mejores están en nuestra familia.
Claro.
En el escenario, Elvira va a estar acompañada de 6 músicos,
sí,
y el contexto es tan sencillo como el de un hospital, ¿no? Una sábana que te separa de tu padre en los últimos días de su vida, donde explicas que vas a hacer un viaje en el tiempo con él, en un tiempo en el que tú no estabas. A mí me gustaría saber cómo nace esto, y creo que se empezó a representar cuando tu padre ya había fallecido, ¿verdad?
Sí, porque yo no sé si me hubiera atrevido a hacerlo si mi padre hubiera estado vivo, no lo sé. Aunque yo creo que si él hubiera visto la simpatía que provoca el personaje, la piedad del público y los aplausos, ya se hubiera tranquilizado, ¿no? Pero claro, mi padre, a lo mejor, pues como todos los padres, a lo mejor siempre hablaba muy mal de esa tía que le pegaba, o de su madre, muchas veces, de su propia madre, ¿no? Pero claro, no sé si él hubiera querido verlo por escrito, porque ya sabes que las familias, todo el mundo piensa, no, pero en fin, esto es una cosa nuestra,
¿no? Sí. Pero es cierto lo que dices, Elvira, que esa generación silenciosa, uh-huh, ¿verdad? Porque ahora no es una sociedad de pataleta, ni mucho menos, aún pudiendo haberlo sido.
Sí,
¿no?
Totalmente.
Y es que, mira, me ha venido a la cabeza una frase de mi abuela, que también, pues, huérfana, con 13 años, y fíjate qué vidas tan duras. Y decía, dice, lo poco asusta, dice, y lo mucho amansa. En el sentido de que cuando tienes poquitos problemas pareces que se te cae todo encima. Pero yo creo que fue una sociedad que sufrió tanto que al final acostumbrarse a eso, ¿no?, pues termina por amansarte, ¿no?
Claro, y también hay una reacción, yo creo, de vitalidad. Es decir, que si tú has tenido una infancia traumática, como fue para los niños de la guerra, después lo que quieres es prosperar, trabajar, tener hijos, reproducirte, cambiar el mundo, y no te queda tiempo, ¿no? Entonces, ya te digo, yo me arrepiento. Yo es que hay muchos detalles de mis padres que no conozco, simplemente porque no les pregunté. Y esta historia la había oído muchas veces y la fue contando mi padre, como otras a lo largo de la vida, pero no contaba muchos detalles ni hacía que sintiéramos pena de él en absoluto.
Pero es verdad que, hombre, inocular el odio y la rabia, y lo estamos viendo hoy, uh-huh, en día, es sencillo, y contaminar, sí, a las nuevas generaciones. Pero es verdad, y creo que por lo que entiendo, que es el niño y la bestia, pues tú misma lo has dicho. No pregunté, pero es que ellos tampoco, no sé, pues querían recordar aquello o contar. Otra palabra es, que es además la de ojalá no viváis nunca,
claro,
una guerra,
es que además
con lo
yo creo
que conlleva.
Que es que vivieron luego ya dos épocas muy distintas. Tú los ves en las fotos de los álbumes familiares. De repente llegan los años 70. Nosotros vivíamos, mi familia, a mi padre lo habían destinado a Palma de Mallorca. Estamos llenos de colores, de perritos calientes. De
es que del blanco y negro,
o sea,
al color.
Claro. Entonces, pues lo otro quedaba para ellos. Quedaba una etapa muy estanca y muy olvidada. Yo creo que sus padres sí que decían, no habéis pasado hambre como en la guerra, etcétera, pero eran mis abuelos, no la generación de mis padres.
De tus padres.
Totalmente. De hecho, luego vino el baby boomer, ¿no? Tú eres eres fruto de esa generación, quiero decir.
Pero incluso cuando ellos eran novios, es que yo voy a publicar un libro en febrero. Voy a publicar un libro en febrero, y esta es la última historia del libro, lo que yo hago en el teatro, ¿no? Entonces, por eso he estado buceando mucho, mirando con más atención las cosas de mis padres, cartas que se enviaban, etcétera y tal. Y lo que sí que me he dado cuenta es que hay una especie de condescendencia hacia los que han sido nuestros padres. Parece que han sido menos, parece que nosotros descubrimos la pasión, el amor, el sexo, todas esas cosas. Entonces tienes que mirar con atención al pasado, ¿no? Y yo veo unas fotos de mis padres de novios y los veo absolutamente enamorados, ¿sabes? O sea, como fotos que son un poco raras para la época, que era más puritana, pero mis padres están muy abrazados, se nota el deseo, salta a la vista.
Cómo ha cambiado el cuento, ¿eh? Y nunca mejor dicho.
Sí.
Bueno, el niño es Manuel, la bestia es la tía, que además tiene la mano un poco más larga que su madre. Lo mejor para combatir la locura, lo que dice Manuel, es salir a la calle. Y a través de la música vamos a pasar por Atocha, por el Rastro, por Madrid, esas calles que estaban llenas de lavanderas, por el río Manzanares también. Cuéntanos la historia de estos músicos que vienen de Berlín y que hasta ahora, bueno, van a ser tuyos hasta el día 15 de diciembre.
Vienen de allí, de Berlín, han venido con ella,
sí.
Claro,
bueno,
entiendo.
Tienen, son fantásticos.
El pianista, de hecho, creo,
es el
¿no?
compositor.
Que eso, es el compositor de la música y hizo un paseo por Madrid para inspirarse de alguna manera.
Qué
Las
bueno.
canciones que vamos a escuchar son María de la O, La Violetera, pero cuéntanos, Elvira.
Mira, ellos hicieron un sexteto, entonces yo les entregué el texto. Jarkko Rihimäki es finlandés, es el compositor de la música, vino aquí a Madrid, dio una vuelta conmigo por los escenarios de y la música suena preciosa. Hay dos coplas, o sea, hay dos coplas clásicas, una es María de la O, la otra es La Violetera. Es muy bonito porque él ha hecho un arreglo de María de la O a ritmo de tango, porque en Finlandia hay, estas son cosas curiosas, en Finlandia hay mucha afición al tango.
¿Qué me dices?
Sí, sí, entonces ha hecho un arreglo de María de la O a ritmo de tango maravilloso. Y luego ha hecho piezas que a mí me emocionan mucho, porque las piezas, aunque nosotros lo hacemos todo seguido, todo está todo, es un conjunto, no es que la música suene por un lado y yo por otro, pero las piezas que van sonando a lo largo de la ópera, pues yo qué sé, se llaman Atocha, Lavapiés, Manolo como mi padre, y a mí me emociona mucho, y él vino aquí, paseamos, leyó el texto y ha hecho una música extraordinaria. Y luego, pues eso, hay un violín, que un violinista, que todos viven en Berlín. Él procede de Argentina, Jarkko de Finlandia, Ander y Lander del País Vasco, hay una catalana, hay un inglés. Y luego está María Lindo, que es de mi familia de Aranjuez.
Sí, sí. Uh-huh. Bueno, es que en tu familia es Manolo y hay otro Manolo, más pequeño.
Sí.
Manolito, ¿no?
Oh, Manolito, que además
es
ha
Manolito.
Cumplido 25
yo
años.
Yo nunca pensé, cuando le puse Manolito, nunca pensé
¿no pensaste,
en mis padres.
¿No pensaste
yo no pensé
padre?
En mis padres, sino, bah, me pareció...
¿Y qué haría ese Manolito gafotas en el mundo mundial
sí.
con una tablet?
Pues eso es complicado, porque cuando yo lo escribí, ahora tengo que empezar a pensarlo, porque he firmado un contrato con una productora de cine americana y quieren hacer una serie.
Es que las pelis que se hicieron eran divertidísimas.
Sí, la primera, la segunda no me gustó.
Sí.
Pero, y quieren hacer una serie. Y claro, a todo eso pues hay que incorporar ya el mundo tecnológico, que cuando yo escribí los Manolitos no estaban... me resultaba
es que
un poco más
juego,
sencillo.
Es ingenio, es
totalmente. Claro.
Y entonces...
Todo esto de la informática hay que meterlo, pero no es algo que me apasione.
Lo sé, me imagino.
Y además va a haber un Manolito adulto que irá a la universidad. De momento está en stand-by y además el viernes cumplió 25 años, creo que lo recordaste en redes.
Sí.
¿Cuáles son los comentarios que te hace la gente? Porque yo te reconozco que a mí Manolito ha acompañado mi infancia y te lo agradezco enormemente.
Pues muy cariñosos, muy cariñosos. Manolito se sigue... leyendo, es como una especie de clásicos en las escuelas y tal, pero claro, también es verdad que hay una generación ya de gente que primero eran Erasmus hace unos años y ahora ya son profesionales, y entonces ya es una generación que dice, yo me hice lectora gracias, o me hice lector gracias a tus libros.
Claro,
me emociona
claro.
mucho, me crea sentimientos encontrados, porque también pienso cuánto tiempo ha pasado y, ¿sabes? Y...
Bueno, pero esa obra está ahí, porque fíjate, el niño y la bestia, y vuelves a un niño que es tu padre en este caso, ¿por qué te acercas a la infancia? Está ahí todo, ¿no? Es la única patria, como decía aquel,
sí.
¿no? La infancia.
Bueno, a mí siempre me ha interesado mucho desde un punto de vista psicológico. De hecho, en El niño y la bestia, yo lo hago casi como una descripción de la psicología del personaje. A mí me sirvió mucho pensar en mi padre, en el padre que yo había conocido, que era pues un hombre, o sea, decíamos que ellos no contaron su propia historia, pero su forma de ser, yo creo que era una consecuencia de la infancia que ellos habían vivido. Entonces, mi padre era una persona vividora, extravagante, hombre de calle, de bares, de fumador,
disfrutón.
Sí, un hombre muy vividor. Y tenía muchas manías y cosas, era muy peculiar, ¿no? Entonces, a veces tenía un carácter demasiado fuerte, era autoritario, en fin. Yo lo quería muchísimo como era. Entonces, lo que hice es pensar en cómo era de mayor para tratar de saber cuándo nacieron todas esas características de su carácter. Y yo creo que están muy relacionadas con el desamparo que vivió en la niñez. O sea, como que tracé una línea entre lo que yo conocí y el niño que yo estoy describiendo.
La infancia te forja al final.
Yo creo que
claro.
Sí, hombre, tienes unas marcas de fábrica, de genéticas y tal, pero yo creo que lo que vives desde que naces hasta los 10 años es algo, lo vemos desde los niños que quedan desamparados en una institución o algo así. Vemos que tienen retrasos psicológicos y físicos,
sí,
también. Entonces, o los niños que están mucho tiempo en los hospitales, o los niños a los que nunca se ha abrazado. Hay una cosa, y siempre me han interesado esas cosas. Hay algo que me resultó muy curioso haciendo una entrevista a gente de los centros de las casas de acogida, los que acogen a niños durante un tiempo, ¿no? Antes existía la teoría, que también existía en los colegios religiosos, de que no había que apegarse mucho a los niños, porque bueno, al fin y al cabo ellos iban a dejar el colegio, iban a dejarse, o sea, que todo lo que no permaneciera en el tiempo había que mantener una distancia, ¿no?
Fíjate.
Ahora la
Eso
teoría
ha cambiado mucho.
Claro, ahora la teoría es completamente distinta. Aunque tú tengas a un niño solamente un año de su vida, todos los abrazos, el cariño, el apego que tú tengas, eso es como una batería que él
bueno,
va a tener.
Bueno, y expresar un te quiero.
O sea, claro, claro, sí, claro. Pero que antes se decía, bueno, como este niño se va a ir a otra casa,
sí,
luego...
¿Para qué? ¿Para
pues
qué
es
me
mejor
voy a...?
Para que no sienta una decepción y tal. Efectivamente, el niño puede irse disgustado, pero lo que el niño se lleva
ahí
en
está.
El corazón es que alguien le ha querido, ¿no?
Sí, sí.
Entonces, pues yo creo que a mi padre le faltaron algunos, o sea, mi padre, creo que esa asignatura pendiente llegó cuando conoció a mi madre.
Yo creo y que ahí ya es... derrochó amor.
Bueno, porque mi madre era una persona llena de amor, entonces...
Es curioso, porque además en el cuento lo describe muy bien, ¿no? Fíjate, él que tiene, bueno, no miedo a su tía, pero su tía se porta muy mal,
sí,
con él, y cuando...
Es una Rottweiler, ¿no?
Cuando ve a la tía vestida de enfermera, pues le causa admiración.
Sí.
Al final es curioso cómo un niño, desde su pequeño mundo, se va creando sus pequeñas historias en la cabeza. O cómo sustituye un niño los recuerdos de la guerra, pues yéndose al retiro, por ejemplo. E intentando evadirse.
Es muy bonita la música, porque la música va recorriendo Madrid.
Te lleva, te pone en el contexto.
Entonces,
sí,
él va a la Casa de Fieras.
Hombre, en el retiro, sí, la antigua, sí, Casa de Fieras.
Y entonces, en ese momento, la música se vuelve súper descriptiva, parece una percusión africana. Porque
sí,
hay animales salvajes,
claro,
y tal, ¿no? Y todo eso, yo estoy contando el cuento, ¿no? Y lo que a palo seco sería muy difícil, yo estoy como bailando, ¿sabes? Porque estar contando algo y tener como detrás como... ¿Sabes? Como unos tambores.
Hombre,
ahí
qué maravilla,
que,
qué maravilla.
Sí, 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 sí.
Que lo puedes escuchar con los ojos cerrados,
pues,
¿eh?
Claro.
Porque te vas a ir a esa época y a todos los contextos. Y me gusta mucho porque Manuel, al final, es uno más de Madrid. Es que es verdad que Madrid es una ciudad que acoge.
Sí, sí, a todo el mundo, ¿no? En ese,
sí,
sentido, todo el mundo se siente madrileño. Digo, lo de la enfermera, me ha llamado la atención. La enfermera tiene allí como... Y ojo, con todo nuestro respeto, que además hace poco hemos hablado de un libro sobre la ética del cuidado. Ella era enfermera y filósofa. Fíjate qué tándem tan interesante, ¿no? Y te hacen un trabajo maravilloso, no todas, las hay también que dices, madre mía, la que me ha tocado, como en todas las profesiones, pero la enfermera tiene ahí el punto de las pelis de miedo, siempre hay una enfermera,
sí,
siempre...
La inyección.
Sí, sí,
sí,
¿no?
Sí, sí,
el,
sí,
el punto de maldad, de si me,
sí,
va a engañar, si no,
sí,
y es curioso que disfraces, o sea, que pongas a la tía de,
para mí,
de enfermera.
La bestia sobre todo es la guerra, porque yo creo que cambia los comportamientos de la gente, es una,
hombre, claro,
situación tan traumática que a lo mejor, pues, quien esta mujer en otra circunstancia, pues a lo mejor hubiera sido educada de otra manera y hubiera sido de otra manera. Lo que pasa que les tocó vivir tiempos muy difíciles.
Me estoy acordando de... Es que es una peli de casi de referencia por lo que fueron también aquellos años ya de posguerra, del desencanto, ¿te acuerdas? De Jaime Chávarri, sí, durísima. Sí, sí. Y que decía Leopoldo María Panero cuando está en el psicólogo, o sea, en el psiquiátrico ya. No, esto es la de después de tantos años, la que hizo Ricardo, sí, Franco. Y dice algo así, como dice, claro, dice, aquí dicen, pobrecito, déjalo, no le digas, no le regañes, porque ha sufrido mucho. Dice, precisamente porque han sufrido mucho son los mayores hijos de, sí, 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 que he conocido nunca. Sí. Y es verdad, ¿no? O sea, al, sí, final, sí, te, sí, das cuenta que, sí, que, sí, se imprime, sí, carácter a la,
sí,
fuerza.
Sí, 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 es como una especie de venganza, eso, contra es, el mundo.
Todo, ¿no?, tiene una explicación. Y contra sí mismo. Eso es, el comportamiento.
Elvira, un placer que hayas estado con nosotros.
Pues qué bien, y qué mañana de domingo, ¿ves?, más a gusto que he estado.
Tenemos
aquí
hasta churros, no te hemos ofrecido, pero si te quieres llevar un churro, tuyo es.
Tú me regalaste, sí, una velada preciosa el viernes, pues yo te he regalado una mañana de domingo estupenda.
Muchísimas,
¿qué te parece?
Gracias.
Pues muy,
pues,
bien.
Muchas
que vayan
gracias
al Niño y la Bestia en el Teatro Fernán Gómez hasta el
15 de diciembre, de martes tiempo a sábado a las 8:30 de la tarde y los domingos a las 7:30 de la tarde.
Muchísimas gracias, Elvira.
Nada, vosotras cuando queráis.
Adiós.
Un beso grande.
Es la mañana de fin de semana con Elia Rodríguez. Es Radio.
Cuando te encuentras ante una emergencia y estás solo fuera de casa, es difícil saber cómo vas a reaccionar y si la situación te va a permitir actuar correctamente. Ahora con Guardián estarás siempre acompañado en caso de emergencia por un profesional de Securitas Direct que te enviará ayuda a tu localización exacta en caso necesario. Porque si vas con Guardián, no estás solo. Contrátalo con tu alarma en el 900-130-900.
Es la mañana de fin de semana. Elia Rodríguez.
En mi libro de historia de la política, otra nueva entrega de Alfred López, que siempre que salga, bueno, la última vez yo creo que hablemos de sexo, como el programa aquel, esto no está, bueno, ya está listo, que todo lo sabe de sexo, un libro divertidísimo. Alfred López, buenos días.
Muy buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Pues me alegro de hablar contigo, porque además, oye, aparte de que descubres cosas que yo no, que no conocía en este caso sobre la política, la diplomacia, las alcaldías, las presidencias, es que divierte, ¿no? Entonces divierte en un tiempo en el que, fíjate, los griegos a los que estaban fuera de la polis les llamaban idiotes, ¿no? De ahí viene. Pero es que hoy en día vivir en la polis y estar en política es casi más de idiotas que estar fuera, ¿no?
Sí, 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 sí. Además, descubriendo muchas historias o mucha intrahistoria de la historia de la política, muchas anécdotas y cosas que han ocurrido en tiempos pasados, podemos determinar por qué estamos como estamos actualmente.
Totalmente, es verdad. Oye, a vueltas con los carlistas, si es que aquí en España, otra cosa no, pero qué desgraciados, guerras civiles a punta pala, ¿no? Y esto de se te ve el plumero, o eres un carca, cuéntanos, porque ya venían de los carlistas, los liberales, y la manera en que se vestían.
Sí, por ejemplo, lo de se te ve el plumero, durante también, eso justo antes, en cuando hubo aquí la invasión francesa, que se quitó, se hizo la milicia aquella nacional, que eran individuos particulares que hicieron esa milicia, pues bueno, llevaban sus uniformes y llevaban un penacho. Estaban sobre todo compuestos por gente progresista, así que cuando luego volvió Fernando VII, aquellos absolutistas, aquellos que habían visto, que habían pertenecido al bando o a las milicias, le decían, se te ve el plumero, como diciendo, oye, que yo a ti te he visto vestido de milicia y yo sé que tú eres progresista, ¿no? Ahora no vengas a cambiar.
Se les veía el plumero, sí, sí,
sí. Y entonces de ahí viene, lo de carca también viene, pues eso para referirse, era en tiempo eso de carlistas, pues también para decir a alguien que era demasiado conservador, demasiado tirado hacia la derecha.
Uh-huh. Oye, es que los carlistas han dado para mucho aquel dicho que aquí lo hablamos, lo decimos mucho, ¿no? De fíjate de la Virgen y no corras, ¿no? Lo de los carlistas también viene de ahí, de una guerra en la que se encomendaron, rezaban mucho a la Virgen de los Dolores, pero precisamente por andar rezando tanto no espabilaron. Oye, lo de los leones del Congreso, eso ha dado un juego. Yo no sabía que habían dado tantas vueltas, se habían rehecho y hecho tantas veces.
Sí, 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 y parecían, llegó un momento en que decían que parecían más que leones, parecían perros de los pequeñitos que hay. Es que la pareja actual que hay no fueron las primeras,
la
sino
original,
que primero se hicieron un par de parejas anteriores y las primeras, nada, las primeras se hizo con material muy malo, muy malo, muy malo, que en 4 días ya estaban deshechos por la lluvia, las inclemencias. Las segundas se hicieron con buen material, pero se hicieron muy pequeños y era cuando hubo la mofa de que parecían perros. Que además, esta pareja de leones, los segundos que se hicieron, están en Valencia, en un parque de Valencia, se pueden ver
sí,
ahí.
En el jardín de Monfortes, ¿eh? Sí.
En el jardín de Monfortes se pueden encontrar y luego ya se colocaron los siguientes, los que haya actualmente, que además se hicieron con el de estos fundidos de los cañones.
De los cañones.
Con el fundido de los cañones de la guerra en Marruecos.
De Badras, es verdad.
Sí, sí, sí. Esa.
Oye, lo de ser un chaquetero, a mí esta historia, la verdad que me ha encantado. El tal, Carlos Manuel I de Saboya, ¿no? Y su chaqueta.
Sí.
Y su chaqueta,
sí,
que según le convenía.
Ajá, tenía un jubón y que era reversible. Y según estaba con los franceses o estaba con los españoles, con la corona española, se iba cambiando la chaqueta. O sea, se le daba la vuelta a la chaqueta con los colores de la insignia de cada país. Y es un tipo muy listo que supo moverse entre uno y otros. A veces se declaraba como neutral cuando había unas disputas, pero en otros estaba, de hecho, bueno, estaba casado con una de las hijas del rey, así que español, así que él iba para arriba y para abajo, de un lado a otro, y entonces, claro, como supo moverse entre esas dos aguas y según como le convenía, de ese jubón reversible se le empezó a llamar chaquetero.
Chaquetero, claro, claro. Oye, un eslogan, ¿verdad?, es algo necesario en los partidos políticos, la venta, en el marketing, pero yo no sabía esto, que eslogan, la palabra al final, era un grito de guerra, ¿no? Que fíjate,
sí, sí.
Pues tiene sentido, tiene sentido.
Sí, viene del gaélico del siglo XVI, eslogorne, que quiere decir consigna, y este venía de eslogan gaism, que significa literalmente grito de guerra, y era lo que utilizaban los carnes irlandeses y escoceses a sus correspondientes soldados en las batallas que con los que arengaban. Allí se surgió el término eslogan, que en nuestro diccionario hasta 1984 no se introdujo el término.
Oye, el duelo a muerte de Salvador Allende es alucinante. Y fíjate, ya estamos en el 1950 y algo, ¿eh?
Sí.
Que esto parece como muy del siglo XIX, pero tiene su tema, no les pasó nada, pero se batieron en duelo.
Sí, además mira, dio la casualidad que como eran dos que no tenían ni idea de disparar, bueno, al final no ocurrió nada, pero claro, con su oponente político, aquellas discusiones, pues mira, nos batimos en duelo, y parece que esto es una cosa que es de la época romántica del siglo XVIII o principio XIX, no, a mediados del siglo XX, en Chile todavía hubo quien se batió en duelo, y entre ellos, mira, Salvador Allende, que además con quien se batió, cuando llegó a presidente lo nombró embajador.
¿Ves?
O sea que habían disputas políticas, pero mira, luego tuvieron un buen acuerdo.
Esto a veces pasa, ¿no? Después de una buena discusión en condiciones hasta surgen buenas amistades,
sí, sí, sí.
O sea que, oye, hablando de tiros, al que le salió el tiro por la culata fue al marido de Susan Salter, la primera mujer elegida en Estados Unidos, en este caso estamos en Kansas, en Argonia. Y el sueldo era un euro, ¿no? Le dieron
un euro, sí, sí.
Un dólar, perdón, un dólar.
Bueno, sí, perdona, un sí, dólar. Sí. Además, esa mujer, bueno, era una de las líderes, entre comillas, del movimiento por la templanza y contra el alcohol,
contra el alcohol,
¿no?
sí.
Aquello que un grupo de ciudadanos, que varones, que no estaban muy... era una época en la que todos bebían hasta los niños, a los niños se les daba de beber antiguamente y sí. todo. No estaban de acuerdo de que hubiesen esos, bueno, esos mujeres que aclamaban que no había que beber y qué tal. Y entonces la inscribieron en las elecciones municipales que habían, que entonces eran anualmente, cada año se elegía un nuevo alcalde. Y en aquel momento era el alcalde era el padre de esta mujer y el secretario del ayuntamiento era su marido.
El marido,
así que
sí.
le hicieron esa jugarreta, nadie sabía nada y el día anterior a las elecciones se enteraron. En aquel momento tampoco podían votar las mujeres, sí que podían presentarse desde hacía muy poquito tiempo a puestos públicos, pero no podían votar. Así que, ostras, que ganó las elecciones, que hubo más gente en aquel pueblo que dijo, no, necesitamos a alguien que dé un poco de cambio y lo hizo. Y tuvo una legislativa de un año que no fue demasiado complicada y cuando terminó, pues ya se dedicó a sus menesteres, que entró por aquella, luego tuvo una prole de hijos, no sé cuánta, una cantidad de hijos enorme que tuvo y se retiró. Y le habían pagado por todo aquel año de servicios $1.
$1 por los servicios prestados, fantástico. Madre mía. Oye, lo de los aristócratas que limpian retretes, ¿esto es verdad que eran ellos los encargados de cuidar de los aposentos de las posaderas reales?
Sí. A ver, es que no cualquiera, antiguamente no cualquiera estaba capacitado para tocarle el culo al rey. Es que es verdad. A ver, las posaderas reales
hombre,
era
tiene
algo
que ser un hombre de confianza, claro.
Tenía que ser de mucha confianza. ¿Y quién mejor de confianza que ser el mano derecha del rey quien le limpiase el culete cada vez que fuese a hacer sus deposiciones? Y existía eso, existía el groom on the stool, que podría ser el novio del retrete, vamos a hacer una traducción, en el que en el Reino Unido había ese personaje, y siempre caía en aristócratas, que además tenemos el caso de John Stuart, que fue el encargado del retrete de Jorge III de Gran Bretaña, que... Él estuvo durante un tiempo limpiándole el culete a su graciosa majestad y luego, pues en plan compensación, lo nombró primer ministro de Gran Bretaña. Así que mira lo que tuvo que pasar para ser primer ministro este hombre.
Un poco escatológica la elección, está muy bien. Oye,
fue el hijo de la reina Victoria, ¿sí? Eduardo, ¿sí? Fue el que ya quitó, fue el último que dejó que se le limpiase el culete, ¿eh?
Que desapareció el cargo.
Que no es una cosa de hace 5 siglos, no, que fue hasta principios del siglo XX.
Eso está bien. Oye, las fotografías, no, muchas veces las más espontáneas no son, no es casualidad, ¿no? Decía Cartier-Bresson que, claro, la foto era eso, era captar un instante, que aunque pasara un segundo, ese instante ya no era el mismo, pero con la foto aquella, seguimos en Inglaterra, con la foto icónica de Churchill, con esa cara de mal genio, tú pones una y otra, y claro, la historia que hay detrás, con un puro de por medio, es curiosísima.
Sí, además es eso, él había ido a Canadá, Churchill, a Churchill le dedico en el libro un capítulo entero porque para mi opinión creo que ha sido el estadista político más completo de toda la historia, ¿no?
Ha sabido
reunir porque, ocupó los mejores y peores cargos políticos, además a un tío al que ingratamente luego no lo reeligieron después de haber ganado una guerra que estaba perdida. Pues bien, en uno de sus viajes a Canadá, le tenían que tomar una fotografía, era, como se sabe, Churchill era un tipo que era un bebedor y un fumador compulsivo y se tomó la fotografía con el puro, o quiso tomársela con el puro en la boca, así que el fotógrafo fue y se lo quitó de la boca y en ese momento disparó. ¿Qué pasa? Que Churchill en ese momento tenía el ceño fruncido de un cabreo de que le habían quitado el puro. Luego se relajó, dijo, no, hazme otra fotografía, relajó el ictus, el rictus, perdón.
De cabreo.
Y ya hizo otra fotografía sonriente, pero no, la que pasó a la historia, la que utilizó Life, la revista Life, para publicar en la portada, fue la que tenía el ceño fruncido.
Claro, y es que es mucho mejor, además.
Icónica totalmente, sí,
define,
sí.
Define muy bien su personalidad. Hay historias en este libro, recuerdo, estamos hablando con Alfred López, esto no estaba en mi libro de historia política, divertidísimas, algunas también dramáticas, presidentes de Estados Unidos, me quiero acordar de Andrew Jackson, ¿no?
Andrew Jackson, menudo,
Pero bueno, es que abría las puertas de la Casa Blanca y venga, y a todo el mundo le daba, y de beber y de comer, oye, bien, pero claro, al final...
Claro, es que 20.000 personas, el día de la toma de posesión de su primera legislatura, dijo, puertas abiertas, venga, todos para allá, para la Casa Blanca, claro. Él creía aquello, que la gente se quedaría en el jardín a beber y a de esto, ¿no? Pero es que la gente se le metió dentro de la Casa Blanca, a entrar por las habitaciones para ver dónde dormía la primera dama, a ver todo, cogieron cuadros, pasaron por encima de los sofás, de las mesas, un destrozo, ¿no? 20.000 personas, imagínate, así que cuando hizo la fiesta de despedida, 8 años después, pues le habían regalado un queso que pesaba más de 600 kilos y era de 3 metros de diámetro, que había llegado hasta allí, que llevaba varias semanas guardado en la Casa Blanca. Imagínate el pestazo a queso que dejó para su sucesor, ¿no? Y también allí se le presentó 10.000 personas para comer queso, o sea que creo que ha sido el inquilino que más se ha odiado en la Casa Blanca.
Normal, claro, casi lo destroza. Oye, pues, Alfred López, de verdad, muchísimas gracias por haber estado con nosotros, que compren el libro. Esto no estaba en mi libro de historia de la política, por cierto, prólogo de Javier Santamarta.
Eso iba a decir, Javier Santamarta, el prólogo. Yo creo que solo por el prólogo ya vale la pena comprar el libro.
Claro que sí. Un abrazo.
Un abrazo a vosotros también.
Adiós.
Adiós.
Es curioso. ¿Cómo era? De Ava Gardner, que estuvimos hablando hace poco, tú sabes, que se encontró con Fraga.
Sí.
Se encuentra con Fraga y le invita, ¿no? A decir, tomamos algo y tal. Y el otro le dice, así como muy estirado y tal, que no, que estaba muy ocupado. Pues tiempo después se volvieron a encontrar y según se sentó ella se levantó de la mesa donde estaba.
Eso por lo que le hizo antes.
Anda, no tenía genio. Pues... Bueno. Viva, un viva, ¿no? Por
un viva.
Por Ava Gardner.
Diosas de Hollywood, de Cristina Morató,
sí,
Plata
lean,
y Janés, fantástico. Nos está escuchando ya el doctor Francisco Ferrer, pero déjame antes que te cuente. ¿Te imaginas un campus de programación del más alto nivel, gratuito, sin clases ni límite de edad? Está abierto 24 horas, los 7 días de la semana, y en el que para entrar no son necesarias ni formaciones ni titulaciones previas. Esto existe, ya ha llegado a Madrid y se llama 42. Fundación Telefónica te trae una oportunidad única para una formación integral en las habilidades competenciales digitales que realmente demanda el mercado laboral. Es muy sencillo para apuntarse en www.42madrid.com.
Bueno, pues nos está escuchando efectivamente el doctor Francisco Ferrer, Departamento de Psiquiatría del Gregorio Marañón. Doctor, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Pues es un tema del que ya hemos hablado varias veces porque nos preocupa y mucho las adicciones, pero ya no solo, bueno, pues a drogas, al alcohol, a muchas otras cuestiones. Es que el juego es una adicción y arruina familias. No quiero hablar de tanto por ciento porque es muy farragoso, pero estoy viendo que la mayoría de los jugadores no pueden devolver los préstamos, ¿no?
Efectivamente, el juego es una adicción sin sustancia o comportamental, es decir, en definitiva es un comportamiento pues que puede ser incluso placentero o divertido, ¿no?, en un momento dado, pero que efectivamente acaba adquiriendo las características de una adicción, es decir, un intenso deseo de jugar, una imposibilidad de parar, una dificultad luego de recuperar el dinero, porque siempre está esa autoengaño, ¿no? Decir, bueno, en la siguiente lo volveré a recuperar, y así, lógicamente, pues en muchos casos se va hacia un deterioro de la vida personal, familiar y social.
Yo creo que cada vez nos estamos concienciando más, por lo menos en algunas ciudades ya, provincias, se está intentando legislar, ¿no?, de esta manera, porque yo digo, lo que es flagrante es que se pongan casas de apuestas y de juego en la puerta de los institutos, o sea, te digo, a tiro piedra, ¿no?, que se suele decir.
Sí, bueno, es que, vamos a ver, en España lo que ha ocurrido es que a partir del cambio de legislación, que fue, si no me equivoco, sobre 2011,
sí,
se ha producido un cambio que es, bueno, se ha recogido un estudio importante a nivel español, pero que es francamente llamativo cómo clásicos como las máquinas tragaperras o incluso el bingo, pues no voy a decir que caen en picado, pero disminuyen, pero la subida de lo que es el juego, especialmente el juego online. Pero también el juego de esta proliferación, ¿no?, de casas de apuestas a puerta de calle, pues ha sido realmente tremendo, y lo que es más preocupante, sobre todo en jóvenes, en menores de 26 años, según detectaba este estudio al que hago referencia.
La Sociedad Española de Patología Dual, que además advertía hace unos días que el 90% de los casos de adicción al juego están asociados con otros trastornos de salud mental y que se dan en las personas más vulnerables, pedían elevar la edad para poder jugar, la edad legal, en 21 años. Yo no sé qué le parece esta noticia, doctor.
Bueno, lo primero que hay que decir de esta noticia, y que es muy importante entender, es que de la misma manera que no se hace, digamos, voy a usar ese término, alcohólico todo el que bebe, tampoco se hace adicto al juego todo el que juega. Hoy día está hartamente demostrado, es decir, esto no es una opinión, esto es que está demostrado que las personas que generan una adicción al juego tienen unos condicionantes genéticos que los hacen más vulnerables.
Como pasa con el alcohol o otras adicciones.
Efectivamente, uh-huh. De hecho, ya que lo dice usted, se ha visto que las personas que tienen dependencia de alcohol y juego comparten bastante esta vulnerabilidad. Claro. Y de hecho, hay un grupo de pacientes que responden bien al tratamiento, de jugadores patológicos responden bien al mismo tratamiento que responden los alcohólicos. Es decir, que no se hace jugador patológico el que quiere, sino el que puede, el que tiene la predisposición.
Sí, sí. Y llegan cada vez más casos de gente joven a la consulta.
El problema es el que, claro, no solamente es la condición genética, es lo ambiental. Si yo tengo una predisposición genética, digamos, a esta o cualquier otra enfermedad, también se lo digo que podríamos extenderlo a cualquier otra patología del espectro de la medicina, y el estímulo ambiental es constante, incluso presionante. Pensemos en todo el estímulo que hay a través de los anuncios de juego relacionado con el tema deportivo o con el tema de figuras del deporte, claro, el bombardeo, y si además uno sale a la calle y en determinados barrios de nuestro país pues tiene tiendas muy atractivas desde el punto de vista estético y donde nos están invitando y además con una inversión mínima, pues lógicamente si uno tiene una predisposición va a ser mucho más fácil que es lo que está pasando, claro.
Bueno, pues doctor, muchísimas gracias. Aviso a navegantes, adicciones y otros trastornos. Pueden acudir perfectamente al psiquiatra. Entiendo que cada vez está menos estigmatizado, ¿no? Aquí parece que en España que lo diga al psiquiatra, al psicólogo, es poco menos que, no sé, que estás fatal.
Bueno, los sistemas de salud, sea el salud español, que es fantástico, lo decimos siempre y no nos debemos de cansar, sobre todo para conservarlo. Efectivamente, hay médicos muy expertos en adicciones, en las redes de adicciones y la de salud mental también. Con lo cual, incluso en el médico de atención primaria, seguro que les va a dar una salida al problema.
Claro que sí. Pues don Francisco Ferrer, gracias. Un abrazo.
Bueno, gracias.
Doctor, un abrazo. Adiós.
Gracias.
Venga, te voy a proponer que nos alegremos la mañana de domingo, que además ya viene Juanma por ahí. Vamos a hacer la cesta entre las dos, porque no te puedes quedar sin la cesta de Libertad Digital y Es Radio. Este año, por solo 240 euros, IVA y gastos de envío incluidos, la vas a poder tener en casa. Pero es que si eres socio, te ahorras esos 10 euros por 230. A ver, ¿qué tiene la cesta?
Pues un jamón. Un jamón, como la copa, un pino de Guijuelo. De Guijuelo, tu jamón directo. Pues de 7 kilos y medio.
¡Qué maravilla! Con una botella de cava riojano de Bodegas Escudero, por ejemplo.
Una botella de vino tinto Aljibes.
Conservas Ana María está presente en la cesta con muchos productos.
Una lata de anchoas, qué rica, un bocadillín de anchoas. De sardinillas también, en aceite de oliva. Y medio litro de aceite de oliva virgen extra, olivízate.com.
Si se te olvidan los mejillones, ya me los quedo yo para el vermú con unas patatitas. Hay dulces, una tableta de turrón artesanal de Gijona.
Una torta imperial de Alicante, artesanal de Primitivo Rovira. Hijos, que no soy familiar tuyo.
No. Y dos tabletas de chocolate ecológico, especialidades premium de Vivani.
Bueno, la cesta más española del mercado. ¿Por qué? Porque reciben una suscripción a Flixolé, la plataforma online de cine español.
Yo ya tengo la mía. ¿Dónde la he conseguido? Pues muy fácil, llamando al 984-1028.
Repite.
984-1028. Solo 240 euros, 230 para los socios del Club de Libertad Digital. Y lo que tienen que hacer es llamar ya. 984-1028. 28, que estamos a 1 de diciembre.
Es que luego llaman y... ¿Pero cómo que ya no queda? Pues no, quedan.
Luego se cabrea.
No, es que claro, bueno. Llegamos ya a las 12:55, unos consejitos, y a la una, después de las noticias, Juanma González con el cine.
Es la mañana de fin de semana con Elia Rodríguez. Es Radio.
¿Ha estropeado el calentador, la lavadora o el lavavajillas por culpa de la cal? ¿No puede eliminar esos restos de cal que afean su cocina y baño? ¿Qué podemos hacer si tenemos estos problemas? Pues me contesta a estas preguntas Noelia Teruel. Buenos días, Noelia, cuéntanos.
Muy buenos días. Pues María, podemos conseguir que mejore gracias a Masical para mejorar la calidad de toda el agua y proteger de averías a nuestros electrodomésticos. Son algunas de sus ventajas.
Vamos a decir adiós, ¿no?, al picor después de la ducha, que está provocado por la cal en el agua y no por el gel de aseo, como muchos pueden creer.
Sí, también es una ventaja añadida de tener colocado su propio aparato antical Masical, que no consume nada ni precisa mantenimiento, e importante, lo coloca sin obras el propio usuario.
Sabemos que para viviendas se pide muchísimo, pero ¿para dónde más os lo piden y qué garantías dais?
Lo piden mucho también, además del hogar, restaurantes, cafeterías, para la agricultura, porque se evitan averías en los sistemas de regadío. Allí donde el agua tenga exceso de cal, lo coloca el propio usuario, y además tenemos Masical para aguas de dureza media o Premium, que es el modelo más potente para aguas altamente duras.
¿Alguna promoción para los oyentes de Radio?
Sí, y además último día de la semana del Black Friday con el 3x1. Aproveche estas últimas horas para hacerse con esta oferta, que incluye tres Masical para tres viviendas al precio de 1,99 euros, con lo cual, si compartimos familia, compañeros de trabajo, nos sale cada Masical por tan solo 99 euros, o sea, compartiendo a 33 euros la unidad, ya que además llevamos durante la próxima hora, oyentes de Es Radio, gastos de envío gratis.
Gastos de envío gratuitos para los oyentes de Es Radio, llamando al 902-107-109. Aprovechen, porque hoy domingo es el último día de la promoción Black Friday. Masical, 902-107-109. Feliz día, Noelia, gracias.
Igualmente, hasta luego.